Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:17 y nos vamos ahora con mi querido Ernesto Osorio, que está ya ansioso, se le ve aquí caminando, atento, mirando el monitor constantemente, en espera de qué, querido Ernesto.
De la clase de historia. Hoy tenemos el tema, no sé si cierre el capítulo de Francisco I. Madero, que advirtió el presidente iba a haber después examen, o abra una nueva temática, un nuevo personaje para hablar hoy sobre su libro Gracias y toda esta pues información que da, o lectura de su libro que da en sus mañaneras, dado el contexto de la veda electoral. Pero hoy, mi querido Mario, pues la conferencia matutina está por arrancar, si no es que ya empezó, en Mexicali, Baja California, donde el presidente, pues como lo había anticipado, inicia ya una gira de trabajo. Desde ayer por la tarde, de hecho, lo hizo a distintos puntos de del estado de Guanajuato, y después viajó hasta Tijuana para poder inaugurar algunos centros del IMSS Bienestar, que como él dice, a final de su administración van a ser todo el sistema de salud el mejor de todo el mundo, dice el presidente, en nuestro país. Y bueno, él en actos privados está realizando la supervisión de todas estas obras. Hoy dará a conocer este informe, se dará a conocer el informe de seguridad que hay en la frontera, y seguramente el tema migratorio va a estar en la temática. Entonces, más adelante compartiré con ustedes qué es lo que comenta al respecto, pero por lo pronto también estaremos al tanto de la clase de historia.
Bueno, muy bien, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y seguimos contigo, querido Alfonso, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, de aquí de la Ciudad de México, propuso que de llegar a ser jefa de gobierno, eliminará el examen de ingreso de la COMIPEMS para que no haya rechazados. Por su parte, el abanderado de la Alianza Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, anunció que hará una reforma total del registro público y facilitará el acceso a la vivienda para los jóvenes. Por su parte, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Salomón Cheptoriski, comentó que los jóvenes de la Universidad Anáhuac les comentó a ellos que hay un déficit de vivienda de 40.000 casas, por lo que dará facilidades a los jóvenes para adquirir su propiedad, pues a diferencia de los políticos, él sí sabe hacer servicio público, dice. Y sobre la coyuntura que se ha presentado en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace un momento en este espacio, Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, compartió con nosotros algunos aspectos de este problema que el actual gobierno no ha podido resolver. Esto fue lo que nos dijo.
Entre el presidente de la República, el ministro Saldívar, el fiscal Gertz y Alejandro Encinas, de dar una salida no profunda en temas de justicia, sino hay una maquillada de justicia, como el audio que acabas de poner, detengan a unos cuantos por aquí, por allá, y con eso decimos que está resuelto el tema. El fiscal Gómez Trejo, que dice incluso en la entrevista que le da a John Gibler, periodista, que Alejandro Encinas le dijo, es que te pasaste de la mano con tantos militares, palabras de Gómez Trejo. Y bueno, entonces, en el momento en que el fiscal especial se va, empieza la ruptura con los familiares.
Y en el plano internacional, el Parlamento francés está estudiando la probabilidad de un proyecto de ley para aplicar multas y sanciones de hasta un 50% en precio de ventas a marcas de moda ultra rápida como Shein o Temu. Lex Lettin presenta el siguiente reportaje de Radio Francia Internacional.
Playeras a 2 euros y faldas a 4 euros es lo que venden algunos sitios como Shein o Temu, emblemas de la ultra fast fashion, empresas de moda rápida que colocan hasta 1000 productos nuevos al día en el mercado. En Francia, una coalición de ONGs ecologistas denuncia un modelo de producción basado en el trabajo forzado que incita al sobreconsumo y con impactos negativos en el medio ambiente. La industria textil representa actualmente un 10% de las emisiones emisiones de gases de efecto invernadero. Para frenar esta expansión, los diputados franceses proponen identificar estas empresas y prohibir sus publicidades en las redes sociales. Así lo explica RFI el ministro de Medio Ambiente francés, Christophe Béchu.
El promedio de prendas que compramos anualmente por persona aumentó en un 40% en Francia. Entonces, queremos apostar por informar al consumidor, prohibir la publicidad e imponer una tasa para financiar la moda sostenible.
Francia podría imponer un impuesto ecológico de hasta 10 euros por prenda vendida por estas empresas de fast fashion para incitarnos a consumir menos y financiar la industria del reciclaje de los textiles.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta y vámonos largos y tendidos. Por una parte, resultados de la Liga de Campeones de CONCACAF. Ayer el Inter de Miami derrotó 3-1 al conjunto del Nashville y con un global de 5-3 ya están instalados en los cuartos de final de esta competencia. También el de Herediano de Costa Rica derrotó 3-1 en el marcador global, 1-1 el partido de ayer al conjunto del Robin Hood de Surinam, finalista en algún momento de este torneo, mientras que las Chivas pudieron sacar la victoria y los 3 goles que necesitaban. Sin embargo, el América metió 2 goles que le hicieron imposible el pase al conjunto tapatío. Hoy se cierra los octavos de final con el conjunto de New England Revolution, que se estará enfrentando al Alajuelense, mientras que Monterrey, que trae una ventaja de 1-0, chocará frente a Cincinnati para ya cerrar las llaves. Recordar que Tigres, América y Pachuca ya están instalados en la siguiente etapa de la competición. Hablando de fútbol mexicano, ayer en partido pendiente de la octava fecha del Clausura 2024 en la Liga MX Femenil, Puebla y el Atlas empataron a 0, con lo cual el conjunto camotero se queda en la 10ª posición. Los rojinegros, las rojinegras ahí escoltándolas en el 11º escaño de la tabla general. Por otro lado, actividad del fútbol europeo. Hoy se cierran también llaves de los octavos de final en la UEFA Europa League. El Milan, que tiene una ventaja de 4-2 sobre el Slavia de Praga, estarán chocando también en una llave muy apretada. El Rangers de Glasgow estará enfrentándose al Benfica. El Villarreal busca el milagro, 4-0 la desventaja que tiene sobre, bueno, ante el Olympique de Marsella. También el West Ham buscará remontar el 1-0 que tienen frente al Friburgo, y la Roma también finiquitar su llave frente al conjunto del Brighton. Ya estaremos platicando el día de mañana los resultados. En la NBA, los Kings de Sacramento 120-107 derrotaron a los Lakers de Los Ángeles. Los Mavericks de Dallas 109-99 ante los Warriors de Golden State, que como han sufrido esta campaña. Los Trailblazers de Portland 106-102 sobre los Hawks de Atlanta. Y para terminar, pizarras del entrenamiento de primavera de las grandes ligas de béisbol. Los Mets en la última entrada, 6-5 la victoria sobre los Astros de Houston. Los Braves de Atlanta, 7-5 el triunfo sobre los Orioles de Baltimore. También los Chicago White Sox sacaron la pólvora, 15-4 sobre los Brewers de Milwaukee. Los Padres de San Diego, 12-11 la victoria sobre los Athletics de Oakland.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por la información.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. 8:25.
Radar 99.
Bueno, y ayer en Europa pues dieron un paso más en este proceso de regular el tema de la inteligencia artificial, que por cierto a esta hora vamos a estar muy en estos temas, ¿no? Porque vamos a hablar de bitcoins al ratito también, y de esto que ya nos ha sido contando Alfonso, del incremento del precio, que bien dices, hoy tuvo un bajón, digamos, pero sigue estando ya a niveles muy altos de cómo llegó a estar. Pero bueno, tiene que ver con temas de tecnología, con temas sociales, y acudimos como siempre que queremos entender mejor estos asuntos de regulación. Cuando se tocan temas de tecnología y de leyes, acudimos a Carlos Lara. Carlos, ¿cómo estás?
Mario, ¿qué tal? Muy buen día. Un saludo a todos.
Gracias. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que se aprobó ayer?
Pues mira, finalmente finalmente la ley que regulará la inteligencia artificial en esta zona geográfica del mundo, que es la Unión Europea, como bien dices, se dio ya este paso. Estaba, digamos, en proceso de socialización entre los estados parte, los 27 estados parte que conforman esta, esta región, y bueno, se fue cabildeando, prácticamente no sufrió ningún cambio, se garantiza con lo aprobado ayer, lo que hemos venido diciendo, la algorética por una parte y por la otra los neuroderechos. Yo resaltaría, bueno, pues en el cabildeo, digamos, se aprobó una ley siguiendo, digamos, la ruta del riesgo, ¿no? Uh-huh. O sea, toda la mirada, las miradas de todos los estados parte estaban puestas en el riesgo que esto representa. Y si tuviéramos que decir cuáles son los dos pilares que consideraron, uh-huh, pues por una parte fue la inversión. No debemos olvidar que todas las proyecciones económicas que se tienen hasta el momento a 2030 son inversiones millonarias, ¿no? Previsiones, mejor dicho, millonarias para el desarrollo de este campo. Y por el otro lado, el otro pilar es la protección al consumidor, digamos, son los dos grandes pilares. Uno, la algorética, decíamos, el punto fuerte, como todo, Mario, sabemos, pues va a ser la aplicación y el cumplimiento por parte de empresas y de instituciones. Ahí va a estar el punto, ¿no? Entra en vigor a partir de mayo. Ajá. Y bueno, pues ahora falta una directiva, digamos, una directriz sobre las condiciones en el lugar de trabajo.
Pero qué, a ver, déjame detenerme un poquito en esta parte, sí, que nos has explicado hasta ahora. ¿Qué implica entonces, por ejemplo, para el desarrollo de la inteligencia artificial, estos criterios o esto aprobado, este marco legal? Es decir, entiendo el sentido ético de la... Pero en los hechos, ¿en qué se traduce?
Bueno, en los hechos lo que das es certeza jurídica a las empresas para desarrollar este sistema, estos sistemas, ¿no?, que utilizan inteligencia artificial para todo lo que es investigación, todo lo que es desarrollo, sistemas de ventas, sistemas de promoción, la relación hombre-máquina, ¿no?, y todos estos nuevos procesos de producción que vamos a conocer a partir, o que estamos conociendo ya a partir de la irrupción de este tipo de inteligencia. Por un lado, da certeza jurídica, porque había muchas cosas que no estaban claras, que atentaban, bueno, pues contra todo este tema de los sesgos cognitivos, este tema de la autonomía cognitiva, la transparencia, el manejo de los datos, de la información y demás. Esto ya tiene un marco al que estarán sujetos tanto empresas como instituciones, ¿no? Por un lado. Y por el otro, decíamos, hay una preocupación, de hecho, la externó ahí uno de los eurodiputados, una eurodiputada, de que esto pues no vaya a ser, no vaya a espantar a las empresas de la región europea y vayan buscando otros continentes con un marco más permisible, pero esto no va a ocurrir porque finalmente las agencias que se están creando en todas partes del mundo van con los mismos criterios, ¿no?, que se aprobaron el día de ayer en la Unión Europea. O sea, no va a variar mucho, pues. Todos los legisladores tienen la mirada puesta en el tema de la seguridad del consumidor, ¿no? Entonces, esto lo que va a permitir en ese terreno, pues es que se puedan asociar de mejor manera y se puedan incluso llevar a cabo, amparos colectivos cuando se incurra en la violación de estos neuroderechos ya establecidos en este marco, ¿no? Que es, pues, la identidad personal, el libre albedrío, la privacidad mental, el acceso equitativo a todo este desarrollo y la protección contra sesgos, ¿no? Que es básicamente eso lo que está en este campo.
Carlos Lara, buenos días, te saluda Alfonso, sí, Cerqueda. Justamente en este último punto que comentabas, yo quería preguntarte, ¿cómo se coloca, digamos, la región en términos de competitividad comparado con Estados Unidos, por ejemplo?
Pues mira, muy buena pregunta, porque fue incluso una de las preocupaciones que salieron ellos a puntualizar. Hay una, digamos, un comparativo que presentaron ellos. Luego de aprobar esto, dicen que actualmente el 3% de los unicornios, sabemos, bueno, los unicornios son estas empresas jóvenes de inteligencia artificial que consiguen pues una valoración de $1,000 millones o más, uh-huh. ¿no? Y se les llama así por la rareza, ¿no? Incluso del uh-huh. unicornio, ¿no? Bueno, dicen que solo el 3% de estos, en el campo de la inteligencia artificial del mundo, proceden de la Unión Europea. Uh-huh. Y tienen una inversión privada de 14 veces mayor en Estados Unidos y 5 veces más que en China. Entonces, claro que hay una preocupación porque la proyección a 2030, que es la que se tiene, se espera pues que el mercado mundial de este campo de la inteligencia artificial alcance pues el $1.5 billones, ¿no? Uh-huh. Por eso el llamado que dicen, a ver, sí es difícil por una parte. Porque ahí en Europa hay que tener claro que, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos y muchas partes de América Latina, ahí el interés general está por encima. Entonces, el Estado es un Estado regulador. Y esta región del mundo siempre se ha caracterizado por ser excesivamente proteccionista del interés general, ¿no? Entonces, por eso decían, entiéndanos, tenemos que hacer un marco, sí, que genere certidumbre para la inversión, pero sin pasar por encima de los derechos fundamentales, ahora denominados por extensión como neuroderechos, ¿no?
Ya. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por ayudarnos a poner en perspectiva estos temas.
No, hombre, a ustedes, y bueno, ya les pasaré después las 5 iniciativas que se han presentado aquí en México. Simplemente digo, las 5 van en el mismo sentido.
De acuerdo, vaya, bueno, pues sí, pero todavía no sale ninguna, vamos a ver cómo termina. Gracias, querido.
Hasta luego.
Gracias, Carlos. Carlos Lara, especialista en temas de derecho y en temas también de tecnología, y nos traes más información, querido Alfonso.
Así es, Mario, seguimos en temas de tecnología y es que está avanzando el proyecto de ley que busca prohibir el uso de la red social TikTok en todo Estados Unidos y sobre esto Radio Francia nos tiene los detalles.
Con esta advertencia, Pekín rechaza la nueva propuesta de ley del Congreso estadounidense que tacha de intimidatoria y mafiosa, además de recordar que Estados Unidos utiliza la excusa de la seguridad nacional siempre que quiere reprimir a una empresa de otros países que sobresale. Esta nueva ley coloca a Estados Unidos en el lado opuesto del principio de competencia leal, denuncian desde los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio. China de nuevo lanza la advertencia de que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses. El propio CEO de TikTok, Zhou Zhichou, manifestó su profunda decepción. Aseguró que durante los últimos años han estado trabajando para mantener los datos seguros y que será algo que seguirán haciendo. Reivindicó que su plataforma está libre de manipulación externa. Denuncia que el objetivo de Estados Unidos es llegar a prohibir TikTok, lo que supondría la pérdida de miles de millones de dólares a creadores y propietarios de pequeñas empresas, poniendo en riesgo más de 300.000 puestos de trabajo estadounidenses. Además, recordó que 170 millones de estadounidenses utilizan los servicios de TikTok. Zhou ha terminado llamando a los usuarios a seguir compartiendo sus historias. El vídeo difundido por redes sociales se ha hecho viral y ha despertado simpatías y muestras de apoyo dentro y fuera de China. Lo que está claro es que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, no va a desprenderse tan fácilmente de tan valiosa plataforma de vídeos cortos. Además, no es la primera vez que Estados Unidos la amenaza. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Radar de alto alcance. Oliver
90.9. 8:40 y vamos con Luis Ayala, el director de Bitcoin Latam. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, Mario, buenos días también a tus radioescuchas.
Gracias por tomarnos la llamada aquí de manera cotidiana, como damos el tipo de cambio, damos el valor del Bitcoin y pues hemos ido contando, como todos, a lo largo de estos meses la recuperación que ha tenido el valor de esta criptomoneda. Y la pregunta, Luis, pues para un especialista como ustedes, pues cómo, ¿a qué atribuyen este incremento del valor?
Pues mira, creo que hay varias razones interlazadas, pero definitivamente la más importante es la democratización del acceso a invertir en Bitcoin, y esto es a través de los ETFs, ¿no?, que fueron aprobados recientemente. Y como todos sabemos, los ETFs pues nos dan la oportunidad de invertir directamente, realmente sin preocuparnos por la seguridad que tengan estos criptoactivos, porque justamente los ETFs utilizan un custodio fiduciario para salvaguardar estos activos.
A ver, ayúdenos a entender esto para el público no especializado, porque veíamos que cuando pensamos en formas de compra de Bitcoin, pues sabemos que existen estos mecanismos, estas empresas, ¿no?, que son canales donde yo adquiero y en mi monedero tengo ahí mi criptomoneda. ¿Qué es lo nuevo en estos mecanismos y por qué resultan tan relevantes para el mercado?
Mira, necesariamente lo nuevo es el vehículo por el cual lo compras, ¿no? Al final lo compras estilo... como si estuvieses comprando una acción.
Okay.
Y por debajo, en realidad, el ETF pues ha adquirido un Bitcoin y lo salvaguarda de manera pues muy segura. La diferencia de que tú compraras un Bitcoin, digamos, en un exchange, que son estas estas lugares para comprarlos, es que esos exchanges pues tienen que velar por tu seguridad, y en ocasiones no necesariamente esa seguridad es fiduciaria, es decir, si el exchange cae en bancarrota, como cayó FTX hace, pues creo que ya un par de años, pues tus bitcoins en realidad desaparecen y tienes que formar en la fila de la bancarrota, ¿no? Entonces,
¿y con estos, ETF cómo funciona?
Con el ETF, pues literalmente tú entras quizá a tu aplicación igual de inversiones, esta aplicación compras el ticker de la inversión, literalmente estás comprando un pedazo de acción, y ese cash, el ETF, es el responsable de los activos, y ellos, los ETFs, eligieron a un custodio fiduciario. Por ejemplo, Hashdex nos eligió a nosotros como custodio fiduciario, y nosotros tenemos la responsabilidad como fideicomiso de salvaguardar los bitcoins de robo, de mal uso y de pérdida de esos activos.
Ahora,
tenemos seguros y demás.
Un criterio es este que nos está explicando Luis, que es la certeza jurídica sobre lo que estoy adquiriendo. Pero ¿qué explica la apreciación de la moneda? Porque se ha hablado mucho que, a diferencia de otros bienes, que quizá tienen algún anclaje, lo comparo con el tema de las acciones, por ejemplo, ¿no?, que tienen un anclaje en una empresa particular, en un mercado concreto, donde depende de si yo vendo más de un bien, pues eso es lógico que se aprecie. Si yo fabrico chips de inteligencia artificial y hay una demanda de ese producto, es lógico que la acción suba. En el caso de la criptomoneda, ¿a qué está vinculado el incremento del valor?
Mira, igual tiene varias vertientes. La más importante es la escasez. El Bitcoin tiene una cantidad máxima, o tendrá una cantidad máxima de 21 millones de Bitcoins, que paulatinamente se van acuñando y entregando a los mineros. Después platicamos de qué son los mineros, pero eso lo hace un bien escaso. Este bien hoy día ya se está utilizando para transaccionar inclusive compras, ¿no? Hay compañías de autos que te reciben Bitcoin, hay comercios web que te reciben Bitcoin, y también pues la cantidad de gente que tiene Bitcoins en sus manos. Por ahí se habla que son más de 150 millones de personas las que tienen Bitcoins salvaguardados, pues lo hace un medio de salvaguarda de valor, ¿no? Y entonces cuando los ETFs entran y entran con mucho efectivo para comprar bitcoins, pues es un fenómeno de oferta-demanda. La gente no necesariamente los quiere vender. Quien lo quiere vender es con los que están acuñando esos bitcoins. Y entonces la escasez misma genera este incremento de precio.
¿Cuál es la expectativa que están viendo sobre el mercado, Luis Ayala? Está, digamos, ha recuperado muchísimo del valor después de lo que significó en los últimos años. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Que esto llegó un poco, digo, ya sabemos que son valores que necesariamente van a fluctuar y que no hay ninguna garantía, como ningún otro mercado, digamos, como que se mantenga ahí. Pero ¿qué están viendo en términos de proyecciones?
Mira, el término histórico de lo que ha sido el Bitcoin en este fenómeno llamado el halving, igual para no entrar en detalles, el halving está esperado por ahí del 17 de abril. Ahora mismo puede acelerarse o puede retrasarse, porque depende de la cantidad de veces que se utilicen transacciones de Bitcoin. Lo que hemos visto históricamente es que un año después de que ocurre el halving, en realidad el crecimiento del precio del Bitcoin va al 100%. Es decir, si tomáramos de referencia hoy día el precio de $70,000, estaríamos pensando en $140,000. Un fenómeno curioso, y que yo no sé si tú o los radioescuchas lo habían pensado, es que estaba mirando en la mañana que no hemos alcanzado el máximo histórico en pesos mexicanos, justamente por el
por la depreciación, la apreciación, claro.
No hemos llegado todavía al precio máximo que tuvo en 2021. Perdón.
De acuerdo.
Luis, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Ya nos mencionabas el tema de las inversiones, que por un lado impulsó este precio. Ahora, ¿cómo ves en la región Latinoamérica el tema de El Salvador con estas inversiones y con esta, pues de alguna manera ya en el marco legal de ese país?
Pues mira, El Salvador primero que nada es cliente de Bitgo. Ellos salvaguardan sus Bitcoin con nosotros, tanto de manera fiduciaria como tecnológica. Y lo que hemos notado nosotros es que el flujo económico que ha llegado a El Salvador, justamente de los entusiastas de Bitcoin, pues ha sido bastante. Esto ha ayudado mucho al país. Y las otras cosas que han ayudado al país ha sido, pues literalmente, la digitalización de la moneda. Ellos, como sabes, pues utilizan el dólar como moneda corriente, pero ahora ya tienen estas wallets por todos lados. Básicamente tú puedes ir a una tiendita de la esquina y pagar con Bitcoin, y esto pues es bastante atractivo. Han hecho un ecosistema muy importante para otros activos digitales, no solamente el Bitcoin, y creo que pues es una economía y un país muy interesante para seguir en temas de innovación de activos digitales.
Pues sí, sin duda es un caso de estudio relevante. Vamos a ver, digo, en este momento con la apreciación que ha tenido, pues lo hace con más tranquilidad, digamos, de lo que ha valido en otro momento. Pero vamos a seguir con este tema y aprendiendo, Luis. Entiendo que como toda disciplina tiene sus propios términos especializados, sus conceptos. Creo que vale la pena también en estos espacios ir haciendo pedagogía de lo que significa, ¿no? Y muchas gracias, Luis, y ojalá podamos ir conversando.
Me encantaría. Siempre hay que mantener seguros nuestros activos digitales y de eso se trata este camino.
Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio, Mario.
Al contrario, gracias. Luis Ayala es director de Bitcoin Latam. Y bueno, pues ahí está, interesante, ¿no? Esto ya sabemos que siempre tiene su polémica, su riesgo, digamos, etcétera. Pero el tema que me parece muy interesante es la apreciación, ahí está. Quien se mantuvo, quien no vendió, pues ya pudo haber recuperado. A lo mejor ahora, siempre la tentación es cuando te bajas, ¿no? Si ves que va subiendo y va subiendo.
Sí, claro.
¿No? Y a lo mejor pues el que se sale ahorita, pues ya le ganó. Y a lo mejor el que se sale ahorita le perdió, porque si se duplica el valor de esta cosa en unos meses, pues es una oportunidad de inversión extraordinaria. Pero igual un día cae, ¿no? Pues es el...
Así es, Mario. Y algo muy importante en este tema de las inversiones, justo esto que nos comentaba Luis, el tema de la proyección hacia un año, es también, y lo que tú decías, la pedagogía también es muy importante, que las inversiones que se hagan, que se realicen, pues también tengan un conocimiento muy específico de los temas que vayan surgiendo también en torno a este nuevo ecosistema financiero.
Bueno, pues muy bien, querido Alfonso. Hoy ya tenemos en la línea, hoy en este bonito jueves, a nuestro querido Edson Alamillo. No encontramos una versión de esta canción interpretada con marimba. Habría sido un bonito toque, porque se encuentra en Mérida. Querido Edson, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Muy feliz porque Estoy en la feria del libro de Mérida.
Comiendo bien, por lo pronto. Bueno, no sé si la marimba es más chapaneca que yucateca, creo, pero cuéntanos, a ver, ¿cómo está el panorama por allá?
Ah, es una cosa, una delicia. Primero, en todos los aspectos, nos ha tratado bastante bien el clima. Entró un frente frío, el frente 39, lo cual hizo en Mérida un sándwich de calor, pero un sándwich de calor bastante, bastante pasable, digamos. Ah, bueno. Entonces no son estos 45 grados que a veces puede tener Mérida. Estoy hablándote desde la Feria Internacional de la Lectura a Yucatán. La sede es en el siglo XXI, Mérida. Arrancó el 10 de marzo. Es una feria rara porque arranca en domingo del 10 de marzo y termina el domingo 17 de marzo. Muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, está muy involucrada en la organización la Universidad Autónoma de Yucatán, es la principal promotora de esta feria y está vinculada, me sorprende increíblemente para bien el tema de los jóvenes, Mario. Vienen muchos jóvenes. Vienen a este centro de exposiciones. Este centro de exposiciones es, digamos, como una ala del World Trade Center en México. Okay. Es grande y vienen muy buenas editoriales, por supuesto, Planeta, Penguin, Hachette, etcétera, pero también hay una exposición de, no solamente de editoriales independientes, sino también universitarias. Rápidamente, para decirte, por ejemplo, que uno de los invitados más importantes, digamos, de esta feria fue el escritor regiomontano David Toscana, que si no lo han leído, léanlo, por favor, Santa María del Circo, Estación Tula, pensaría, son una de sus grandes obras, uno de los grandes narradores mexicanos contemporáneos, y le fue entregado precisamente el premio de excelencia en las letras José Emilio Pacheco. Y bueno, va a haber una serie, siguen una serie de actividades. Hemos tenido, no sé, por ejemplo, hoy está Mónica Lavín, mañana están, hay una actividad que se llama Morras en la Filey, y van a venir una serie de escritoras muy jóvenes, reconocidas, a hablar de autoras mexicanas de otro tiempo, básicamente del siglo XX. Estuvo Coral Bracho, tú sabes que recientemente ganó el año pasado ganó el premio Phil de Guadalajara, el premio en lenguas romances, tuvo un encuentro con jóvenes, pero todo esto nos hace rápidamente pensar cómo podemos hacer un país de lectores, Mario. Uh-huh. Y creo que en parte uno de esos temas es las ferias del libro. Adolecemos terriblemente en todo el país de librerías. Todo el mundo habla de alguna manera, cuando escuchas algún discurso, en fin, hablan sobre el poder de la lectura, sobre que nuestros jóvenes y niños tienen que leer, pero no hay demasiadas librerías. Y un lugar que viene a sustituir o que puede paliar un poco la ausencia de librerías en todo el país son las ferias del libro. Una cosa maravillosa que en 10 días, en 11 días, etcétera, Mérida se llegue a hacer llegue a ser una gran librería donde toda la oferta libresca, cultural, porque además también está una exposición de Bransky aquí, etcétera, se vuelve una gran librería y una propuesta de lectura no solamente para los lectores formados, sino para los muy jóvenes. Ayer estaba viendo, llegaban niños de primarias, uh-huh, y era seguramente su primer momento, uh-huh, de toparse con un libro, ¿sabes? Y entonces eso no lo van a olvidar en su vida. Ya saben, ya conocen que es algo interesante, que puede ser terriblemente divertido el abrir un libro. Ya será parte de la suerte y de su vida y su biografía que abran ese libro y que ese libro les diga algo, Mario.
Claro. Oye, pues qué bueno, me parece, es una historia positiva cuando nos hacen falta, sin duda, escuchar de estas cosas que se están haciendo en el país, que hay esta respuesta, que se acerca a los niños. El otro día escuchaba a un director de una de las editoriales más importantes de Penguin Random House, y daba el dato que yo no sabía, que el 25%, por lo menos en su caso, el 25-26% más o menos de toda la venta, uh-huh, es libro infantil y juvenil.
Uh-huh. Sí, y también libro de texto, uh-huh, ¿sabes? O sea, los diccionarios, los libros educativos, etcétera, sí, hay una búsqueda constante. Hay diferentes teorías metodológicas de cómo se puede llegar a la lectura. Y creo que en parte son las ferias de libro, ¿no? A que se acerquen. Decías, ¿te acuerdas del fundador de las librerías Gandhi, Achar, ¿no? Uh-huh. Que era un gran promotor de los libros. Alguna vez yo le escuché decir, ¿sabes? Él fue el que inventó de alguna manera estos montones de libros, ¿no? Es decir, que no estuvieran, que la gente chocara, decía, con los libros. Los tiene que acariciar, los tiene que ver, los tiene que tocar, apreciar. Y así es como, de alguna manera, se pueden hacer de un libro y después leerlo y participar de esa lectura. Y esto es un poco la recomendación que les haríamos a los papás. Llévenlos a las ferias de libro, lleven a sus hijos. No es necesario que les compren nada, llévenlos nada más. Encontrarán precisamente ellos, esos niños, esos jóvenes, un libro que les toque el corazón, que les dé alguna palabra de aliento en la vida y que les haga de alguna manera dichosos.
Pues muy bien, gracias querido Edson.
Muchísimas gracias Mario por la oportunidad. Voy a seguir sufriendo en Mérida. Hay ya sabes que no hay comida rica aquí.
Sí, no, bueno. ¿Hace cuántos kilos cochinita. Que no te veías, querido? Oye. No, pásala muy bien, Edson, y nos vemos la próxima aquí.
Muchísimas gracias por la oportunidad, Mario. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a ti, Edson Alamilla, director de Crearte, difusor cultural. 8:58, ¿te sacamos de clase?
Un poco, porque empezamos a cerrar el capítulo justamente a Francisco y Madero. Ya lo que tiene que ver con su etapa de revolucionario, porque lo que vimos en las anteriores clases fueron sus inicios como estudiante, como político y después ya ahora como prócer de la revolución. Dice el presidente que hoy en su conferencia matutina no tuvo más que elogios para la gobernadora Marina del Pilar, quien agradeció el apoyo que le ha dado para poder tener el subsidio electrónico que necesitaba Baja California y hoy por hoy ya es una entidad autosuficiente en esa materia. Y es parte de lo que va iniciando la mañanera ya en Mexicali.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias y gracias por sus mensajes. También al doctor Marroquín, que se volvió a comunicar con nosotros, y también a quienes están en desacuerdo con lo dijo con el doctor Marroquín. Elsa del Toro nos dice que ojalá si nos quejáramos, bueno, se quejara, dice, por los 11 feminicidios que suceden a diario en el país, el daño a edificios y monumentos no tiene comparación con lo que sienten las víctimas y familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas, nos dice Elsa. Muchas gracias, Elsa. Gracias también a todos los que se comunicaron con nosotros. Y con esto nos vamos, querido Alfonso.
Nos vamos, querido Mario. Gracias por su compañía, gracias por escucharnos. Nos escuchamos el día de mañana.
¿A qué hora?
Mañana a las 7 en punto.
Eso, gracias. Mañana último día de Ana Jasso, así que ojalá nos acompañen. Y si tienen un saludito, se lo mande, que le va a dar mucho gusto escucharlo. Nosotros nos vamos, se queda usted en buenas manos con el Vórtice. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó. Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.